Leíamos ayer, Nati,
Sí.
un informe sobre el grooming en la Argentina. Uno de cuatro, de cada cuatro niños, niñas y adolescentes, a uno de cada cuatro le solicitan material en contexto de desnudez, ¿no? Esto lo alertó la ONG Grooming Argentina en el marco del Día Nacional de Lucha contra el Grooming. Bueno, por supuesto que nos llamó la atención y a partir de ahí investigamos con quién podíamos hablar del tema en Mendoza. En línea está la profesora Mariana Marino, directora de la Escuela Pérez Esquivel. Profesora, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Buenos días, ¿qué tal Rodrigo? ¿Cómo están todos? Bueno, es una alegría que podamos comunicar y contar un poquito lo que hacemos, porque a nosotros también nos preocupa muchísimo el avance del acoso sexual por redes sociales y por internet. Realmente es una preocupación que como educadores nos mantiene alerta. Por eso desde el 2021 desarrollamos con cuatro directores de escuelas secundarias una estrategia de prevención que llamamos en ese momento Escuelas en Alerta Grooming y trabajamos con talleres de prevención, con talleres de educación del uso de redes sociales y nuevas tecnologías en escuelas secundarias y en los séptimos grados.
Bien, profesora, ¿y cómo diría que es la situación en Mendoza? Si es que pudiéramos dar algún pantallazo de lo que implica el grooming aquí en la provincia.
La verdad que no manejamos nosotros los datos estadísticos. Entendemos que esto es una problemática social y cultural. Nosotros trabajamos esta estrategia a partir del femicidio de una estudiante de la escuela Bufano en el 2020, que nos preocupó mucho porque en el contexto de la pandemia nosotros ya habíamos alertado a nuestros equipos, los servicios de orientación educativa que trabajamos, con los que trabajamos en las escuelas, ya habían detectado situaciones que nos llegaban por parte de estudiantes o de familias en relación a el aumento de situaciones de peligro observadas a través de la interacción de niños o adolescentes con presuntos adolescentes o niños que en realidad son adultos que utilizan las redes para engañar justamente a nuestros estudiantes de primaria o de secundaria que tienen una mayor vulnerabilidad. Y lamentamos y bueno, nos conmovió y nos impactó mucho este desenlace tremendo de un estudiante de una escuela secundaria de Capital, justamente que había sido contactada a través de una de las redes sociales más utilizadas. Ustedes saben que durante la pandemia toda la escolaridad fue virtual. Y bueno, se notó un incremento de estas situaciones de riesgo. Entendemos que el riesgo ha aumentado y que se puede disminuir en tanto y en cuanto las familias y los estudiantes reconocen y pueden modificar algunos factores que de alguna manera potencian estos riesgos. Por ejemplo, cuando los estudiantes no entienden que un contacto, por ejemplo, por internet, no es un amigo, que un contacto justamente es simplemente eso, que hay que conocer a las personas con las que uno interactúa, que hay ciertas fotografías o ciertos tipos de mensajes que no conviene publicitarlos en redes sociales. Trabajamos mucho lo que significa el ámbito público y el ámbito íntimo. Trabajamos mucho también la contención y el necesario acompañamiento de los adultos responsables en el uso de las redes sociales y en el uso, sobre todo, del celular. Porque esto es importante entender que el celular es una herramienta y que puede, si es bien utilizada, ser un excelente instrumento para el aprendizaje. Pero mal utilizada puede ser un factor de riesgo y de peligro cierto para nuestros niños y adolescentes.
Profesora, en estas estrategias de prevención, en estos talleres, más allá de lo que ha mencionado, ¿qué más podemos agregar de cómo estar prevenidos, ya sea tanto los adolescentes, los jóvenes, como los padres?
Nosotros básicamente trabajamos con el uso adecuado, o sea, cuáles son las imágenes que utilizamos para publicitar nuestros perfiles, qué información conviene, por ejemplo, nunca es aconsejable responder a preguntas personales a contactos o a personas que no conocemos. Es importante, por ejemplo, cuando detectamos un pedido inusual, como estos, fotos donde me piden que esté en ropa interior o fotos donde se sugieren en contexto de desnudez algunos mensajes de tipo más bien sexual, bueno, justamente en estas situaciones, esto es un factor de alerta y recomendamos e instamos a los chicos a detectarlos e inmediatamente dar aviso a un adulto, ya sea de la escuela o de la familia. Y, por ejemplo, cuando detectamos alguna situación realmente problemática, recomendamos a las familias dirigirse a la fiscalía más cercana a su domicilio y radicar la denuncia. Uh-huh. Otra de las estrategias que utilizamos es el empoderamiento entre pares, o sea, fortalecer la autoestima de los estudiantes y justamente entre ellos darse estas recomendaciones. Estar alerta, por ejemplo, a ciertos perfiles que parecen de adolescentes o de niños y los ayudamos a detectar, por ejemplo, los perfiles falsos. Que esto es algo muy sencillo, pero bueno, justamente hay que educarse, hay que entrenarse en el uso de redes sociales. Otra cosa que realizamos, cuando hay redes sociales que son un poco más usuales entre los adolescentes, como por ejemplo Instagram, y en esas redes sociales aparecen estos contactos, instamos a los estudiantes a denunciarlas a través de las redes sociales también.
Hay un problema que por lo menos me veo, que es que a veces los propios jóvenes colocan fotos inconvenientes, diría yo, en sus perfiles, ¿no?
Tal cual. Uh-huh. Eso se llama sexting. Uh-huh. Y justamente está muy asociado al grooming, está muy asociado al bullying o al ciberbullying. También trabajamos mucho, esto tiene que ver con permitirle al adolescente distinguir lo que es el ámbito social del ámbito privado y del ámbito íntimo. Estos tres niveles en estas sociedades y en el mundo actual han sido desdibujados. Uh-huh. En épocas anteriores era muy clara la división del ámbito íntimo, público y privado. Bueno, en esta sociedad en la que vivimos, en esta sociedad de la información, estos límites están muy desdibujados y justamente los ayudamos en el contexto del taller y del aprendizaje y de la reflexión a distinguir justamente la importancia de encontrar los canales de comunicación más adecuados para cada ámbito. ¿Sí? Si yo quiero publicitar un logro, si quiero publicitar una actividad en la que yo me destaco, bueno, es muy importante utilizar una red social. Uh-huh. Si yo tengo una vinculación con mi familia, bueno, habrá ciertas fotografías y ciertos mensajes que yo voy a publicar en algún grupo muy privado, que tiene que ver con un ámbito como el familiar o el de los amigos, que es un ámbito cerrado. Y si yo tengo, por ejemplo, necesidades de establecer contactos con una pareja o con el chico que me gusta, bueno, esto es parte del ámbito íntimo y conviene no utilizar justamente redes sociales que tienen este riesgo. Todo uh-huh. lo que yo publico en una red social se torna masivo, o sea, este es el riesgo. Entonces, les enseñamos a los chicos, por ejemplo, a los chicos y a las chicas, a publicar imágenes o mensajes que no nos den vergüenza, por ejemplo, si nos imaginásemos que ese mismo mensaje y esa misma imagen estaría siendo vista, por ejemplo, en un teatro. Hacemos esa, uh-huh. esa analogía. Analogía. De alguna manera, trabajando esto, nosotros hemos detectado que los estudiantes y las estudiantes logran, por ejemplo, modificar las fotos de perfil. O sea, uh-huh. es un ejercicio que hacemos muchas veces en la clase, donde los mismos estudiantes miran sus propias fotos y de repente reconocen que la foto que tienen publicada tiene una connotación sexual, uh-huh. está, por ejemplo, sacada en un ámbito privado. O sea, uh-huh. eso también les enseñamos a detectar. ¿Dónde sacaste esa foto? Cuando dicen, y en el baño de mi casa. Claro. Bueno, ¿y ese qué ámbito es? ¿Es un ámbito íntimo, privado o social? Y ahí cuando relacionas decís, claro, sí, es un ámbito íntimo o privado, no conviene que esté en una red social.
Pero bueno. Estamos como en una etapa difícil, profesora, imagino, sobre todo ustedes que tienen que y están con estas estrategias de prevención y estos talleres, porque, bueno, muchos influencers, muchas personas públicas, famosas, utilizan ese tipo de imágenes, ¿no? Y ese tipo de mensajes. Entonces, a veces, por ahí, los jóvenes, los adolescentes, que se han criado en esta etapa del uso intensivo de las redes sociales, donde todo se muestra, es complicado ver esos límites, ¿no? Porque todo está expuesto, todo está ahí. De hecho, algunos diarios incluso publican todo el tiempo imágenes muy subidas de tono de no sé, de Guandanara, por decir nombres, y entonces es muy difícil, me imagino, a veces, que alguien que está formándose o constituyéndose un adolescente pueda diferenciar, ¿no?
Exactamente. Exactamente, Rodrigo, por esto es tan importante la escuela, por eso es tan importante generar y sostener estos espacios de reflexión y de aprendizaje, donde podemos, de alguna manera, hacer un paréntesis y pensar en lo que estamos haciendo. Y entender que a lo mejor hay ciertas figuras públicas que ganan muchísimo dinero y que montan este tipo de escenas porque son parte de su negocio. Pero cuando lo hacen los menores o cuando lo hacen los chicos y las chicas, sin este nivel de reflexión o este nivel de análisis, pueden estar expuestos a riesgos muy grandes. Y bueno, esta es la importancia justamente de la educación, esta es la importancia de los educadores, y justamente esta es la idea, trabajar en algo que socialmente justamente no es lo que impera. Nosotros trabajamos de alguna manera en las escuelas justamente generando un nivel de conciencia y un nivel de reflexión que no es lo que de alguna manera aparece en los medios. Está justamente el rasgo distintivo de la escuela.
Muchísimas gracias, profesora, por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino. Que tenga buen día.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes.
Hasta luego. Era el diálogo con Mariana Marino, directora de la Escuela Pérez Esquivel, hablando sobre esta encuesta que reveló que a uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes les piden desnudos por internet.